Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Otro lunes, Manolo, con mucho lío, ¿no?
Bueno, vaya lío y vaya la que montó ayer Juanma Castaño en el partidazo de la COPE. Ya sabes que perdió el Villarreal 2-3 y que habló con el presidente del equipo amarillo, habló con Fernando Roch. Atención, cuando la conversación iba normalita, sucedía esto.
Me ha hecho gracia que han salido todos los el estamento arbitral saliendo con bolsas del Real Madrid. Me ha llamado la atención.
Que Gil Manzano y los asistentes han salido hoy del Estadio de la Cerámica con bolsas de plástico del Real Madrid.
Sí, yo creo que eso no está bien, me parece a mí. No le gusta que le hayan ido a despedirse del delegado arbitral y que le con en una mano dándole la mano y la otra mano con una bolsa del Real Madrid.
Bueno, ahí estaba la frase de Roch. Gil Manzano y sus auxiliares han salido del estadio con bolsas del Real Madrid. Imaginamos que en esas bolsas habría regalos. Vamos a ver, ¿qué pasó exactamente según la versión arbitral o según la gente que estaba cerca de Gil Manzano, Fautó?
Una vez terminado el encuentro, Manolo, una persona del Real Madrid accede al vestuario arbitral con 5 bolsas con el escudo del Real Madrid, algo que ocurre en todos los partidos del conjunto blanco, ya que los 3 únicos equipos de primera que siempre regalan a los árbitros, tanto en casa como fuera, son el Madrid, el Barça y el Español. Las bolsas son para Gil Manzano, los 2 asistentes, el cuarto árbitro y el delegado informador. Según ha podido saber Deportes COPE, los 4 árbitros guardan las bolsas en sus maletas, salvo Juan Antonio Fernández Marín, el delegado informador, que es de Valencia y que al no llevar maleta era el único que la llevaba a la bolsa de forma visible. Una persona del Villarreal lo ve y se lo comunica al propio Fernando Roch con el consiguiente cabreo. Además, una vez llega el cuarteto arbitral al parking privado del Estadio de la Cerámica, se encuentran con un papel en el parabrisas del coche donde se leía la palabra ladrones, hecho que el propio Gil Manzano recogió en el acta.
Bueno, a ver, por alusiones, ¿qué dice el Real Madrid de toda esta historia, Melchor Ruiz?
Bueno, Manolo, no han gustado ni un ápice las declaraciones del señor Roch, con el que se tiene una mala relación, ya que el presidente del Villarreal insinúa algo grave cuando el señor Roch sabe perfectamente que esos detalles con los árbitros es algo generalizado entre todos los equipos de primera. Una bolsa que es un detalle de cortesía que lleva nada más y nada menos que un par de pins, un llavero y un par de bolígrafos.
¿Y qué es lo que dice el Villarreal? ¿Rectifica, se ratifica en lo comentado ayer por el presidente Juan Igual?
De momento, Manolo, en el club no dicen nada. La verdad es que consideran que es un simple comentario del presidente del Villarreal y que mucho menos se le da la importancia que la situación ha adquirido. Ni se piensa que el presidente del Villarreal fue más allá con su comentario.
A todo esto hay que recordar que esas declaraciones del presidente del Villarreal, Juanma Castaño, buenas tardes.
Hola, Lama.
Las dice tranquilamente.
Sí, sin ningún problema.
Pero tienes la sensación de que lo quería contar, aunque tú no se lo preguntases.
Yo creo que lo había hablado con el entrenador, con Fran Escriba, que le notó cabreado a Escriba con esa circunstancia y que cuando nos atendió lo soltó y describió sencillamente una situación que a él no le gusta. Y, por cierto, pone en círculos íntimos un ejemplo. Imagínense que la jueza del caso Nos sale de la sala con una bolsa de la Casa Real, en la que vienen banderines, pines y banderitas de la Casa Real. Pues seguramente no querría decir nada, pero a lo mejor a la gente le molestaba ver a la jueza con cosas de la Casa Real.
Miren, volvemos a recordar lo que dijo Roch.
Me ha hecho gracia que han salido todos los el estamento arbitral saliendo con bolsas del Real Madrid. Me ha llamado la atención.
Que Gil Manzano y los asistentes han salido hoy del Estadio de la Cerámica con bolsas de plástico del Real Madrid.
Sí, yo creo que eso no está bien, me parece a mí. No le gusta que le hayan ido a despedirse del delegado arbitral y que le con en una mano dándole la mano y la otra mano con una bolsa del Real Madrid.
A ver, Fauto, estas declaraciones que hizo ayer el presidente del Villarreal a Juanma Castaño en el partidazo de la COPE, ¿los árbitros van a pedir que sean sancionadas?
Así es, Manolo. Las explosivas declaraciones anoche con Juanma Castaño van a ser denunciadas por el Comité Técnico de Árbitros ante competición. Los árbitros creen que son unas manifestaciones intolerables del presidente del Villarreal, donde deja caer un supuesto soborno del Madrid a los árbitros por el regalo de esas bolsas de merchandising.
A todo esto, la gran pregunta que la gente se hace es, ¿los clubes realmente regalan a los árbitros cosas antes de empezar los partidos? Munilla tarda una vuelta por España y ¿qué ha sacado por ahí?
Pues que sí, que es una costumbre que prácticamente todos los equipos lo hacen. Barça y Madrid, ya ha contado Melchor Parte, dan a los árbitros productos de merchandising como pines, como bolis, banderines o llaveros. Es lo que dan también equipos como Español o como Málaga, que además incluyen una camiseta, ¿no? Como es el caso de la Real Sociedad. El Atlético de Madrid da bufanda, boli y agenda. Otros optan por obsequiarles con la foto del inicio del partido con los capitanes, como hacen Sporting, Las Palmas o Alavés. Este último, el Alavés, por cierto, incluye una caja de dulces. Osasuna solamente da la foto si se la piden. El Villarreal, el que se ha quejado, dice que no da nada salvo en Europa. Y el Eibar ofrece fruta antes del partido, pinchos al descanso y un libro del club al final.
Bueno, hasta aquí parece que todo es normal, pero ¿saben que Hace un par de temporadas se regalaban relojes, se entregaban iPad y se daban cosas de mucho valor. Por ejemplo, Fouto contó ayer que hay tres equipos, Español, Real Madrid y Barcelona, que dan regalo dentro y fuera. Anaís Martí, Barcelona, ¿el Barça lo confirma esto o lo desmiente?
Lo confirma, dice Josep Vives, el portavoz del Barça, que toda la vida se han regalado cosas a los árbitros y que actualmente el Barça regala merchandising a los colegiados solo cuando visitan el Camp Nou. Eso sí, no entra a opinar de si regalar detalles como visitante es correcto o no.
No sé qué se entiende por obsequio, pero lo que tiene por costumbre el club, y solo cuando juega como local, es decir, en el Camp Nou, es tener prácticamente un detalle de cortesía con los árbitros, que prácticamente, si me permitís, es algo de merchandising. Es decir, que no estamos hablando de ningún objeto de valor ni nada que se le parezca, sencillamente algo de cortesía, como se ha hecho siempre, por otra parte. Y alguien decía, bueno, es que casi muchos colegiados lo deben tener repetido de cuando vienen aquí a pitar un partido en el Camp Nou. Y solo se hace cuando jugamos como locales, pero nunca cuando jugamos como visitantes.
A ver, José Joaquín Brotón, ¿a ti te parece bien que se le hagan regalos a los árbitros?
La respuesta es simple. A mí no me gusta que los árbitros reciban regalos. En todas cosas porque no sé si es un iPad, un reloj de mucho valor o de mucha categoría. No sé si es un pin, no sé si es una camiseta, un balón. Es que es tan raro todo esto. ¿Para qué le hacen los clubes regalos a los árbitros? ¿Para qué aceptan los árbitros regalos de los clubes? Creo que deberíamos ser limpios en ese aspecto. Y no es que vayan a sobornar a un árbitro por ganar una camiseta firmada. Me parece que es mucho más importante el hecho de que pongan un muro entre los clubs y su labor. Sobre todo porque luego llega un presidente como el del Villarreal y te deja con el culo al aire. No me gustan los regalos a los árbitros.
Y todo esto por un penalti, por lo que señaló Gil Manzano de las manos de Bruno, que lo cantaba Rubén Martín así en el tiempo de juego de la Copa.
Se marcha Carva, ¡ay! El centro le ha salido atrás para Kroos, chuta Kroos, rebote para Bruno, le ha pegado en la mano, ¡penalti! ¡Penalti!
Y pitó penalti. Juan, igual, ¿qué dice el Villarreal de esa jugada?
Cabreo tremendo en el Villarreal. Manolo, consideran que la acción del penalti es clave en el partido porque la decanta a favor del Real Madrid y todos en el club coinciden en que el penalti es inexistente. Esas son las primeras reacciones, las del capitán y el entrenador del Villarreal.
No puedo hacer nada y el balón viene rebotado, me dan el brazo y es lo que le comentaba al árbitro, que no podía cortarme el brazo. Es una jugada que se me queda ahí, es un rebote y es clarísimo que no es penalti para mí.
¿Y el que te decía? ¿El Manzano?
No, que era claro.
Sinceramente, el que me conoce sabe que nunca hablo de los árbitros y respeto mucho sus decisiones. Sí que es verdad que nos dan unas charlas todos los años o casi todos los años donde vienen árbitros y una de las normas que siempre nos han dicho es que después de un rebote, en la siguiente jugada, la mano, ya sea propia o rebote un compañero...
Bueno, ¿y qué es lo que dice el Real Madrid de la famosa jugada, Melchor?
Bueno, normalmente, Manolo, en el Real Madrid no suelen pronunciarse públicamente sobre el tema arbitral, pero en este caso tienen claro que fue mano. Eso sí, no entran a juzgar la jugada porque eso le corresponde, dicen, a los colegiados. Respetan la labor arbitral y saben que a veces te dan y otras te quitan. Escuchamos al capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, y a su técnico, Zinedine Zidane.
Los árbitros no creo que tomen ninguna decisión premeditada, todo lo contrario. Hay veces que te dan, otras que te quitan y bueno, algunos dirán que la mano no ha sido, otros dirán que el gol de ellos, el segundo, era fuera de juego, pero a veces te dan y otras te quitan, hay que estar preparado.
Yo creo que hay mano, el árbitro ha pitado. Es igual, yo no voy a hablar del árbitro que sea a favor o contra y lo que dijeron los jugadores sí había mano.
Bueno, hay que decir una cosa. César Muñiz Fernández, el árbitro de la COPE, ya dijo ayer claramente que para él es penalti. Más árbitros. Bayori, por ejemplo, el exárbitro Sergi Albert, que comenta...
Pues considera que las manos de Bruno fueron involuntarias, pero ojo, ha cargado en Sportscope contra Gil Manzano por su actitud y su actuación ayer en el campo y fuera del campo también.
Es un árbitro al que le gusta tener cierto protagonismo. Viene de un Manchester City-Mónaco en el que se le pita un penalti a favor del Mónaco y lo pita él, que estaba de árbitro de línea de meta. Ayer no estaba, o estaba en Extremadura, o estaba todavía en Manchester. A este chico le tendrían que reciclar. Si algún equipo tiene un detalle, mételo en la bolsa. No deis carnaza.
Bueno, a ver, ¿fue penalti o no fue penalti? Siro López, ¿tú qué crees?
Penalti como una catedral de grande.
¿Pero por qué?
Hombre, porque es un acto voluntario lo que hace, levanta la mano voluntariamente cuando la tenía por la cintura, corta la trayectoria del balón, está Cristiano Ronaldo detrás, pues penalti.
Dani Sanabre.
No sé dónde ve la catedral, Ciro. Yo creo que no, que de ninguna manera es un rebote, no puede hacer nada el hombre, excepto, como él mismo dice, amputarse la mano. Y tengo aquí el artículo 12 del reglamento que dice que el árbitro deberá considerar que el movimiento es de la mano hacia el balón y no del balón a la mano.
Claro, cuando uno tiene la mano en la cintura y la levanta para arriba, es la mano va hacia el balón, evidentemente. Estoy totalmente de acuerdo con
eso. Tocar el balón con la mano implica la acción deliberada, dice el reglamento, claro. Deliberada de un jugador de
es
tocarla.
Es deliberado. Cuando tú tienes la mano en la cintura y la levantas, estás deliberadamente levantando la mano para cortar la trayectoria del balón.
Lo que sí parece claro que Siro, me atrevería a decir que está de cerca de la postura del Madrid, que no. Dani Senabre está cerca de la postura del Barça, pero aquí hay un tercero en Dijoria, que es el Sevilla. Víctor Fernández, a ti que ni te va ni te viene, ¿qué te pareció
la
jugada?
Que se tape Víctor Fernández, Lama.
A Ciro López no le han dado un dos o tres pins, le han dado un baúl de
que se tape,
qué barbaridad, maestro Ciro, cualquier día le vais a pitar mano a un rival por sacar de banda. Es una cosa mira, el jugador del Madrid, del Real de Madrid, que está cerca de esa jugada era Keylor Nava. Un rebote arriba que el jugador no sabe si la ha dado con la mano, con el codo, con el pie, y sale Ciro López a decir que es penalti, bueno, claro, ni Florentino Pérez.
Aquí cada uno dice lo que quiere, los copenautas que lo que dicen jurado.
Muchos votos, más de 6.000 en cope.es, donde dice que es penalti el 53%, y 7.600 votos en @tjcope, donde gana el no con el 60%. Sumamos votos, de los más de 13.000 copenautas dicen penalti el 45%, no es penalti el otro 55%.
Oye, una pregunta muy sencilla, Fouto. ¿Gil Manzano lo van a meter en la nevera por esto?
No, el comité está muy contento con su arbitraje de ayer en el Madrigal. Ayer lo hizo bastante bien para ellos y a pesar de todo el jaleo, su próxima actuación va a ser el próximo sábado en el Camp Nou, nada más y nada menos que el Barça-Celta.
Oye, Melchor, ¿es verdad que el Madrid está muy enfadado por las retransmisiones? Porque consideran que están perjudicando al equipo blanco.
Sí, porque además no es la primera vez. Manolo, viendo el partido, parece que el Real Madrid ha sido el gran beneficiado del encuentro por ese penalti que se ha repetido una y otra vez de Bruno, y se han olvidado, entienden, y se han obviado las jugadas en las que el Real Madrid salió perjudicado, por lo que entienden que se manipula y condiciona claramente la opinión de lo sucedido, hasta el punto que van a elevar una queja formal ante la Liga de Fútbol Profesional, primero relatando lo que ocurrió ayer y sobre todo reiterando que esto viene sucediendo de forma habitual.
Bueno, y a todo esto, Piqué, ¿qué dice? ¿Que los árbitros favorecen a quién, Albert?
Bueno, que favorecen al Real Madrid. Además, no es la primera vez, Lama, que Piqué habla de arbitrajes en la red social Twitter y eso, denuncia trato de favor arbitral al Real Madrid. Mira, ayer, 20 minutos después del final del partido de los blancos, volvió a la carga y escribió contra los mismos equipos 8 puntos, 8 y tal, en referencia a cómo quedaría la clasificación con algunas acciones controvertidas, todo junto a los recortes de prensa de As y Marca, donde evidenciaba que el Madrid ganó con gol en fuera de juego al Málaga, que a él le fue anulado uno en posición correcta contra el conjunto andaluz y otros dos con imágenes comparando las manos del partido del Barça y del Real Madrid contra el Villarreal.
Oye, Munilla, ¿le ha contestado alguien del Madrid a Piqué?
Sí, le ha contestado Sergio Ramos, pero la verdad es que no pareció inquietar mucho ese comentario, ese tuit de Piqué al capitán del Real Madrid. En el vestuario blanco ya están acostumbrados a este tipo de acciones de Gerard Piqué.
Me sorprendería si lo pone Messi, pero de Piqué yo creo que lo conocemos, no voy a entrar al trapo. Nosotros a lo nuestro, que es sumar de tres en tres, intentar defender.
Bueno, si lo dice Messi le sorprendía, si lo dice Piqué no le sorprende. Por cierto, a los árbitros tampoco les sorprende porque Fouto también lo van a denunciar otra vez.
Sí, es el rey de las denuncias Piqué. Mientras seguimos pendientes de que se cierre el expediente que ya tiene abierto por sus últimas declaraciones, se le va a sumar otro por publicar anoche en esa cuenta de Twitter esa comparativa entre los arbitrajes que sufren el Madrid y el Barça.
José Luis Gil, ¿y el resto del vestuario está con Piqué o no está con Piqué?
Vamos a ver si vuelve a quedarse solo en esa cruzada mediática de denuncia de errores arbitrales. Hoy, otro peso pesado del vestuario del Barça. Andrés Iniesta ha adoptado la postura oficial del club en el tema, es decir, prudencia y respeto. No entra en lo que diga su compañero de equipo y de selección.
Yo como capitán y compañero respeto las opiniones de todos, igual que las respeto las de los demás.
Bueno, Iniesta quiere poner paz porque, ojo, la selección se va a juntar dentro de poco y Piqué y Ramos vuelven a estar ahí en el disparadero. Esto, Marcos Martín, Gijón, ¿le preocupa a Julen Lopetegui, que hoy ha estado presentando el partido España-Israel?
Poco, muy correcto Julen Lopetegui, no se moja el seleccionador, ha dicho que pasa de tweets y de mensajes o recaditos en las redes sociales, que lo importante y es lo que pasa es que cuando están con la selección todo va bien.
El tema de los tweets de jugadores, todo esto, no tengo mucho más que decir. Al final, seguro que todo vuelve a su cauce y cuando están con la selección española realmente los jugadores todos sienten la misma camiseta, se identifican con nosotros, y eso es lo más importante. Tampoco hay que darle, creo que, demasiada importancia. Hoy en día lo del tema de los tweets y las redes sociales a veces coge una dimensión que quizás en la realidad no lo tiene.
Alto o bajo, rubio o moreno, hablador o callado, hasta ahora sabías lo que eras. Lo que desconocías es que también o eres todista o no todista. Línea directa, 902-123-197.
Venga, más historias. Una tiene que ver con Francisco Alarcón, Isco, jugador del Real Madrid. Salta al terreno de juego, casualidad, cuando su equipo palma 2-0. Acaba el partido con él, gana 3-2. Melchor Ruiz, ¿Zidane reconoce que se equivoca no alineándole?
Bueno, Zidane sabe que son todos los jugadores importantes, viene reiterando el mismo mensaje una y otra vez a lo largo de la temporada, pero reconoce que lo están haciendo muy bien, que seguramente merecerán más minutos, pero él cuenta y espera seguir contando con todos.
Sí, Isco lo buscábamos entre línea y bueno, es un jugador de creatividad y bueno, nos ha cambiado un poco el partido y luego...
Seguro que se merece más y bueno, es verdad que lo hicieron muy bien, entrar en el partido, cambiaron el partido y de todas formas vamos a necesitar a todos los jugadores.
Oye, ¿los números de Isco Pedro Martínez para que se cabre el del Arroyo de la Miel o no?
Bueno, pues un poquito, porque en la Liga ni siquiera es el jugador número 12 del Madrid, es el jugador número 13 por minutos, con solamente 1.004, y en la Copa Europa es peor todavía, porque solamente ha jugado 64 minutos, es el jugador número 22 por minutos, y hasta Coentrao ha jugado más minutos que Isco en la Copa Europa.
Corrochano, está siendo Zidane injusto
este
con Isco.
Este dato último de Pedro Martínez es demoledor. Bueno, injusto y él lo sabe, pero te voy a decir porque no porque no le ponga de titular, que parece que es claro que la BBC es intocable a estas alturas, y que Modric, Kroos y Casemiro casi lo son. Es injusto en el reparto de minutos con el resto. Ha dicho Pedro Martín que no es ni siquiera el 12. No puede ser que juegue lo mismo James que Isco. Cuando él está repartiendo y gestionando el vestuario, hombre, si Isco es el mejor, debe ser el número 12.
Bueno, hay que decir que de momento Luis Enrique cambió sistema, su equipo ganó y va a pelear por la Liga. Eso sí, con los periodistas no se arregla.
¿Quieres saber si te ha gustado la defensa de tres en total en el partido?
¿Con balón o sin balón?
Los dos.
No, es que en los dos no, es que con balón era 3-4-3, sin balón era 4-4-2. Entonces no es lo mismo.
Bueno.
Da igual, ¿no?
No da igual.
No, por eso, matiza la pregunta. ¿En defensa o en ataque?
A mí me gustaba, no, defendiendo habéis conseguido.
Defendiendo no era línea de tres. Lo siento, pero tenéis que revisaros el partido.
Bueno, los periodistas no están con Luis Enrique, Luis Enrique no está con los periodistas. ¿Sí que está el vestuario con el técnico del Barça o no, Bayori?
Sí, sí que están, como han venido haciendo los jugadores que se han manifestado en los últimos días. Hoy el capitán Andrés Iniesta también ha cerrado filas con el entrenador. Dice que están al mil por mil con Luis Enrique por un objetivo común, seguir ganando títulos.
El entrenador sabe lo que quiere, los jugadores sabemos lo que queremos. Estamos al mil por mil con él. No lo entendería de otra forma para intentar seguir ganando títulos. Y a partir de ahí, pues, poco añadir. No, es que no, de verdad que no encuentro ninguna duda en ese compromiso de los jugadores con el entrenador y el entrenador con los jugadores.
Quien no va a encontrar ninguna duda es si usted va a Sevilla, porque el sanpaulismo ya es una religión. El técnico argentino del equipo andaluz se ha ganado a la ciudad y Rafael Almansa... El Sevilla no renuncia a ganar la Liga.
Ni mucho menos, fíjate esta resaca que deja la victoria, una más del Sevilla matando a su eterno rival en puntos. Sirve para escuchar a Jorge Sampaoli repetir algo que ya suena dentro del vestuario y que se extiende en el sevillismo. Vamos a campeonar, cree, quiere, pelea y lucha por la Liga. 52 puntos en este mes de marzo, recordando que este Sevilla juega bien y mal, pero sobre todo sabe sufrir. Atento a los próximos choques. Atleti y Leganés en casa, a la vez y Atlético de Madrid fuera. 12 puntos de oro que van a marcar la buena temporada del Sevilla de Jorge Sampaoli.
Ha dicho Almansa la palabra Atlético Madrid, que en teoría iba a pelear con el Sevilla por la tercera posición, pero ha cambiado el objetivo en el equipo colchonero, Ruiz.
Sí, la derrota de ayer ante el Barcelona ha pulverizado muchas de las esperanzas y aspiraciones que tenía el vestuario rojiblanco. Por ejemplo, ahora ya no solo no miran al líder, que está a 10 puntos, sino que tampoco miran de cerca al tercero, que está a 7, y pelean por la cuarta plaza. Gaby, el gran capitán, lo dejaba ayer muy claro.
Bueno, ahora para nosotros lo importante es mantener la cuarta. Entonces, a partir de ahí vamos a seguir creciendo, pero lo importante es estar cuartos ahora mismo, que es donde estamos y a un punto del quinto, ¿no?
La última del Atlético de Madrid tiene que ver con el central, Lucas Hernández. Finalmente, Edu Badía, ¿qué ha pasado en ese juicio que tenía pendiente?
Ya hay sentencia para el jugador del Atlético de Madrid y su pareja. El juez les ha condenado 31 días de trabajos comunitarios como responsables de un delito de maltrato en el ámbito familiar porque considera probados que hubo agresiones mutuas. Además, el juzgado de lo penal número 35 de Madrid ha prohibido a los dos acercarse a menos de 500 metros, comunicarse durante 6 meses y llevar armas durante año y medio.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
Uf, ¿están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Ya saben que el Deportivo de La Coruña ha destituido a Garitano. Pepe Torrente, se confirma la noticia que adelantabais en COPE Coruña. ¿Quién va a ser el nuevo entrenador?
Pepe Mel, ya lo ha hecho oficial el club. Acuerdo con el técnico madrileño ex del Betis, que firmará hasta final de temporada con opción a una más. Llega mañana a Coruña para ultimar ya los últimos flecos de su contrato y dirigir la sesión de entrenamiento a partir de las 5. Hoy se despidió Gaizka Garitano, que después de perder 4-0 ante Leganés fue destituido. Entiende el cese por la dinámica de malos resultados, pero cree que podría haberle revertido la situación.
Confiaba mucho en mi trabajo también y hubiéramos sacado adelante la situación. Al final estas cosas pasan en el fútbol y lo importante no son las personas, ¿no? En este caso lo importante es el Deportivo de La Coruña, y si el club cree que lo mejor es eso, pues lo tengo que aceptar.
A ver, Germán Dovarro, ¿el cese de Garitano que es un problema de entrenador o un problema de mala gestión del club?
Bueno, es evidente que el club tiene una asignatura pendiente, que es el entrenador. Llega el quinto en 3 años, es un dato brutal. Pero en este caso, Garitano, que es un gran tipo, un tío honesto y currante, falló en lo deportivo. 4 victorias en 23 jornadas, 9 partidos sin ganar y una imagen cada vez más penosa. Así que en este caso concreto, el problema es de entrenador.
La decisión la ha tomado la Junta Directiva del Deport y su presidente, Tino Fernández. Por cierto, ojito, que en el Celta otro presidente, Antonio Estevez, Mourinho, ¿con qué amenaza a la afición, al ayuntamiento y a la gente?
Con irse de Vigo, vayamos por parte de Manolo, con fecha del 23 de febrero ha remitido una carta al Concello de Vigo solicitando hacerse con la titularidad de Balaídos. Espera respuesta, pero si esta no es convincente para el Consejo de Administración del Real Cruz Celta, dijo hoy Mourinho que tiene ofertas de ayuntamientos próximos a Vigo para construir allí un nuevo estadio y una nueva ciudad deportiva.
Lo que hay que oír, por cierto, hay que volver a oírle a Lopera, que ha reaparecido en Sevilla, Víctor Fernández.
Sí, hacía mucho tiempo que Lopera no aparecía y hoy lo ha hecho en la presentación de un libro y en el centro de la ciudad. Y ha aprovechado delante de los micrófonos de COPE Sevilla para arremeter contra los actuales dirigentes y mostrar su deseo por recuperar de nuevo el club para hacer un Betis grande. Lopera en estado puro.
Hombre, nosotros estamos esperando que nos entreguen lo que es nuestro y enderezar la casa como lo hicimos en el año 91-92. Por favor, por favor. Lo que pienso es que a lo mejor cuando lo vayan a dejar, lo dejan peor que lo dejaron en el 90, los que lo hicieron todo y se fueron. Hombre, no fumo en mi vida, no he bebido en mi vida, no me gusta el alcohol, zumo de naranja.
Bueno, y la frase de la jornada la ha dicho un presidente, pero no un presidente de club, la ha dicho Peña, el Lendakari de Euskadi, ¿no?
Sí, Íñigo Urkullu ha asegurado que le encantaría que algún equipo vasco disputase una final de Copa en San Mamés, pero no vería tan normal que un estadio vasco acogiese a la selección española.
Una cuestión es que los equipos vascos participan en las ligas españolas, no pasa nada. Otra cosa diferente es que San Mamés, Mendizorroza, Ipurúa, Anoeta pudiera ser un estadio de fútbol anfitrión de la selección española de fútbol.
Bueno, con la selección española iba a estar Asenjo, que lamentablemente se ha lesionado. Cuéntame, Juan, igual se confirma, ¿no? La lesión gravísima.
Sí, ayer a las 11:30 de la noche, Manolo, lo confirmaba el Villarreal, se rompe por cuarta vez el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La noticia es que todavía no se sabe ni quién le va a operar ni cuándo va a pasar por el quirófano.
Solo quería dar las gracias a todos vosotros por los mensajes de...
Y nosotros desearte mucha suerte. Flases, Melchor Ruiz, ¿qué tiene Gareth Bale?
Está bien, a pesar de retirarse y arrancante en el minuto 88, lo del galés solo es un golpe en el tobillo.
Olivero, ¿qué tiene Mathieu?
Jeremy Mathieu tiene esguince ligamento lateral externo en el tobillo izquierdo, será baja y ahora será alta Mascherano.
Peña, ¿qué tiene el jugador del Atlético, Sabin Merino?
Podría sufrir una fractura a la meseta tibial de la rodilla derecha tras sufrir ayer una hiperextensión en dicha articulación.
Ya saben que mañana hay jornada de fútbol, pido simplemente Flase, Real Sociedad Eibar, Pita Undiano, Marco Antonio Sande en la Real.
Eusebio repite convocatoria por tercera jornada consecutiva.
¿Y qué contamos en el Eibar, Óscar y medio?
Mendilibar realiza una única variación en la convocatoria con respecto al pasado sábado. Se queda fuera Capa por acumulación de amonestaciones y entra el central Gálvez tras superar su lesión muscular.
Valencia-Leganés a las 9:30, Villarejo noticias en el Valencia.
Vuelve Gallá a la convocatoria, se pierde el partido por sanción Fabián Orellana. Por cierto, noticia de última hora, José Ramón Alessanco nombrado como director deportivo firma por 3 años.
Belén Collado, la noticia del Leganés.
Garitano seguramente apostará por el mismo sistema de defensa de 4 que con el Barça y con el Depor, y el míster también ha confirmado las molestias que sufre Eric Morán.
Pita Hernández Fernández, también a las 9:30, el Málaga Betis. Bautista en el Málaga.
Pues Marcelo Romero, con la única duda de Rosales a la espera del comité de competición, pierde a Juanpi y a Sandro, recupera a Camacho, a José, a De Michele y al Chori.
Y en el Betis Escalera, ¿qué decimos?
Joaquín podría volver tras lesión y Pichini es baja por sanción.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-2222. 900-920-2222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198-91-356-6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 915286822.
El Teatro Real trae por primera vez a España la ópera Rodelinda de Händel. Una obra inspirada en el amor y fidelidad de Rodelinda, la reina de los lombardos, hacia su marido al que cree muerto. No te pierdas este estreno en el Teatro Real con una producción de uno de los mejores directores de escena del momento, Klaus Guth, del 24 de marzo al 5 de abril. Vive la ópera desde 11 euros en teatroreal.com.
¡Bacalao! ¡Bacalao!
¿Que te has mojado?
¡No, que bacalao!
¿Y se te ha parado el coche?
¡Qué va! Que ya están aquí de nuevo las jornadas del bacalao del Rincón de Esteban. ¡Un clásico! Del 15 al 3 de marzo ya puedes degustarlo en menú o a la carta. En calle Santa Catalina 3, junto al Congreso, con el parking de las Cortes concertado. 91-429-9289. El Rincón de Esteban, tu rincón de siempre.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Ya no gustaría que sonara así el McLaren de Fernando Alonso, porque Carlos Miquel, ¿qué ha pasado en el primer día de entrenamientos libres?
Ha sonado muy poco, Manolo. De hecho, terminaba la primera vuelta esta mañana cuando han tenido una avería en la bomba del aceite, porque funciona mal el circuito de aceite de su monoplaza, y ha estado 7 horas parada. Al final ha dado apenas 29 vueltas y ha terminado con el penúltimo tiempo, una jornada en la que el más rápido ha sido Hamilton, por delante de Vettel y octavo Carlos Sainz. Escuchamos a Fernando Alonso.
Después de 3 meses y no puedes rodar con cierta normalidad, es frustrante en momentos, pero bueno, hay que trabajar todo lo bien que podamos esta semana, para la semana que viene intentar ya exprimir un poco más el coche para llegar a Australia con mejores referencias. Cuanto seamos competitivos hasta que no tengamos una normalidad o una base en el coche, va a ser difícil de estudiarlo.
Bueno, lo que no es difícil de saber es lo que va a ocurrir mañana en el mundo del tenis, Ángel García.
Que es el regreso de Rafa Nadal en Acapulco. Ojo ante Misha Zverev, el verdugo de Andy Murray en Australia. Un Rafa Nadal que, por cierto, ya sabe esa decisión que ha tomado Tony Nadal de dejarlo a partir del año que viene, y así lo valora.
Él es totalmente libre, como ha sido siempre, de tomar sus propias decisiones, de hacer lo que le haga feliz, y entiendo que durante muchos años le ha hecho feliz hacer lo que estaba haciendo, y ahora pues quizás es el momento de que tenga otras prioridades.
Por cierto, en Dubái victorias de Granollers, García López y Bautista, y en Kuala Lumpur ganó Sara Sorribes a Silvia Soler.
Bueno, en ciclismo, ¿qué me vas a contar, Quique Iglesias?
Que Rui Costa gana en Abu Dhabi, que Contador correrá desde el domingo próximo la París-Niza, que Carlos Valverde ganó en Portugal, en Alentejo, y que Peter Sagan, campeón del mundo, se llevó la primera clásica de los adoquines en Bélgica.
A ver, baloncesto. Pilar Casado, el Madrid pierde la imbatibilidad en casa.
Y lo hizo ante el Gran Canaria 1 año y 61 días después de una derrota fechada el 27 de diciembre de 2015 ante el Barça.
Además de todo esto, el MVP de la jornada anota 3 triples en un minuto.
Shane Larkin anotó 30 puntos y 6 asistencias en los 2 primeros minutos del segundo cuarto, es cuando se hizo 3 en un minuto.
Y además de todo esto, Pilar Casado, ¿qué sonido me ha rescatado para terminar el bloque?
Te lo rescato del postpartido, Fuenlabrada, Tenerife. Más gráfico no puede ser su entrenador, J. Cuspinera.
Esto es una vergüenza. Hemos hecho el más absoluto de los ridículos. Cuando ellos han empezado a meter, nosotros hemos decidido que desaparecemos. Creo que les hemos felicitado el carnaval a los de Tenerife, y los de Tenerife en el carnaval son muy buenos.
Bueno, pues hay que decir que el Tenerife, no se les olvide, es el líder del ACB por delante del Madrid y por delante del Barça, de Unicaja, de Valencia y compañía. Nosotros, Colmenarejo, nos vamos a las 11:30. Llega Juanma Castaño con el partidazo.
Pues sigue la linterna, Lama.
Hasta luego, yo la oigo.
Gracias.